Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros.
Quiero empezar leyendo un versículo que lo encontramos en Proverbios. Ahora, Proverbios está en el Antiguo Testamento, es un libro escrito por Salomón, conocido como el hombre más sabio del mundo, y en Proverbios él deja algunas perlas de sabiduría. Y en el capítulo 3 tienes los versículos 5 y 6, que dicen lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Búscalo en todo lo que hagas y Él te enseñará qué camino tomar. Ahora, un versículo que de alguna forma u otra nos da unos pasos a seguir, como un 1, 2, 3, sobre cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que probablemente sea una pregunta pesada. Ahora, me doy cuenta que confianza, una de las cosas opuestas a, es justamente el control. Si yo no confío en ti, no te voy a dar la capacidad de que tú controles esto. Y creo que el día viernes todos los peruanos experimentamos algo que no esperábamos, algo que no podíamos controlar. No sé si recuerdas que en muchos de nuestros celulares comenzó a sonar una alarma, a eso del mediodía. Personalmente yo estaba caminando por la calle y algo comienza a vibrar en mi bolsillo, y dije, está vibrando esto, ¿qué pasa? Y un sonido como pi, pi, y no sé si has visto algunas películas de apocalipsis o zombies, pero, uy, esta es la señal del fin del mundo, no sé. Y ahí comienzo a leer y decía, una alerta, simulacro de parte del gobierno, etc, etc, etc. Ah, ya, bacán. Pero eso de las 2 horas vuelve a suceder y me sorprendió lo siguiente: que me asusté cuando volvió a suceder. ¿Por qué? Porque no lo esperaba, era algo que no podía controlar. No había programado que el gobierno me dé una alerta, simplemente se dio. Ahora, ¿cuántas cosas en nuestras vidas se dan sin que nosotros las controlemos? Tal vez quiero iniciar el día de hoy con la siguiente pregunta: ¿qué amas controlar? ¿Qué amas tener tus dedos alrededor de? ¿Qué amas eso que no puedes soltar, que tiene que depender 100% de ti? Personalmente, una de las cosas que yo amo controlar es el resultado final. Me encanta asegurarme que si hago algo es porque lo quiero hacer bien, y si no sale bien, me cuesta aceptar el resultado final. Cuando he venido aprendiendo de que muchas veces no controlo el resultado final, solamente controlo las decisiones que tomo. Tal vez para ti lo que amas controlar no es el resultado final, pero tal vez para ti lo que amas controlar son tus tiempos. O peor aún, los tiempos de otra persona. ¿No conoces a alguien que literalmente en cada decisión que tomas te dice: ¿estás seguro? Yo no lo haría así. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan controlar el tiempo de otras personas. O tal vez no buscas controlar ni el resultado final ni el tiempo, sino buscas controlar los recursos que tienes. Y porque buscas controlar los recursos que tienes, esa vida generosa que Dios quiere que tú y yo vivamos se vuelve una vida estéril, se vuelve una vida pequeña, se vuelve una vida mínima, porque estás más preocupado de cuidar lo que tienes en vez de ser de bendición para otros. Es que hay muchas cosas que no podemos controlar. Esta semana he descubierto lo siguiente: que a veces lo que amo hacer no es poner mi confianza en Dios, sino lo que amo hacer es sentir control en mi vida. ¿Qué amas controlar? Ahora, lo interesante de esto es que cuando tú vas a personas y le dices que hay alguna situación con pocas probabilidades, la gran mayoría de gente te critica. Muchos de ustedes tal vez empezaron emprendimientos en pandemia. Y tal vez recibiste de gente que no esperabas recibir un ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso vale la pena empezarlo? ¿Estás seguro que es el trabajo correcto? ¿Estás seguro que es la carrera correcta? ¿Estás seguro que es la persona correcta? ¿Por qué? Porque en tiempo de incertidumbre y cuando estás a punto de enfrentar a una situación con pocas probabilidades, la masa siempre te va a criticar. La multitud siempre te va a decir, ¿estás seguro? Y me encanta lo siguiente, que Jesús no fue ajeno a esta realidad, sino Jesús constantemente retaba el pensamiento de la multitud. Es que justamente esto sucede, familia, cuando hay cosas en nuestra vida donde hay pocas probabilidades. Hay matrimonios que están destruidos y hay pocas probabilidades que se restauren. Hay enfermedad tal vez en nuestra casa y hay pocas probabilidades que haya sanidad. Hay falta de trabajo en nuestro hogar y tal vez hay pocas probabilidades que haya trabajo de nuevo. Y normalmente donde hay pocas probabilidades, la multitud lo tilda como imposible. O peor aún, la experiencia de otros comienza a ser tu realidad. Cuando el día de hoy solamente quiero recordarte lo siguiente, la masa te dice, no tienes opción a elegir. Dios te dice, puedes elegir vida o muerte. Dios te dice, todas las mañanas hay nuevas oportunidades. Entonces hoy día simplemente quiero recordarte esto, el decir sí a todo, el aceptar el pensamiento de la masa, tal vez te mantenga en la tendencia y en el molde, tal vez te dé popularidad, pero el aprender a decir que no para honrar tus convicciones te va a dar respeto. ¿Por qué no ser unos cristianos que en vez de decirle sí a todas las tendencias que vemos, aprendemos a decir no porque nos paramos en nuestras convicciones? ¿Por qué no como cristianos, al ver diagnósticos con pocas probabilidades y aceptar el pensamiento de la masa, esto es científicamente imposible, ¿por qué no aprendemos a confiar en lo que Dios dice? Y Dios dice en su palabra, confía en mí con todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento. Me encanta lo siguiente, el ejemplo de Jesús. Vamos a Marcos 5, versículos 36 al 41. De hecho, por tiempo no lo vamos a leer todo, pero para darte un poco el contexto de lo que está sucediendo en Marcos 5, aquí hay dos momentos de sanidad. El primer momento es Jesús sanando a la mujer que tenía problemas de flujo de sangre por décadas. Por años en su vida. Y Jesús estaba caminando en medio de la multitud y la mujer toca la túnica de Jesús y es completamente sanada. Después de años de escuchar, esto es pocas probabilidades, esto es imposible, esto nunca va a suceder, en un instante, sanada. Pero después hay otro momento. ¿Por qué? Porque Jesús está en la multitud caminando hacia la casa de Jairo. Y en el versículo 36 nos damos cuenta por qué Jesús estaba yendo, 35, perdón, por qué Jesús estaba yendo donde Jairo. Mientras él todavía hablaba con la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Básicamente está diciendo lo siguiente, tu hija está muerta, no vale la pena tener fe, no vale la pena tener confianza, tu futuro va a ser horrible, no vale la pena volver a intentarlo, tu vientre está estéril, no vale la pena creer por un hijo, tu familia está rota, no vale la pena creer por restauración. Tu identidad está confundida, no vale la pena creer por claridad. Tú y yo nos vamos a enfrentar con momentos con pocas probabilidades. Pero hay otros momentos que duelen muchísimo más y son los imposibles. Y en ese momento los mensajeros le dicen a Jairo, oye, esto ya es un imposible. Racionalmente no hay probabilidad. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 36. Jesús oyó. Quiero que te des cuenta de lo siguiente, familia. Cuando la humanidad dice hay pocas probabilidades, cuando doctores dan un diagnóstico final, cuando nosotros lógicamente ponemos punto final y decimos esto es imposible, Dios escucha. Dios escucha, Dios inclina su oído. Y mira lo que hace a continuación. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Si de nada te acuerdas de este mensaje, solamente quiero que escuches esto de parte de Dios. Al enfrentar al imposible que tienes delante de ti, solo recuerda lo siguiente, no tengas miedo, solo ten fe. Tomando en cuenta que a Jesús oye cuando tú y yo pensamos que algo es irremediable. ¿Por qué? Porque en un mundo de pocas probabilidades, a Dios le encanta romper imposibles. Versículo 40, Jesús va a la casa y cuando entra a la casa, la gente dentro de la casa, mira lo que dice el versículo 40, la gente se rió de él. La gente se rió de Jesús, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Entonces la tomó de la mano y le dijo, Talita Kum, que significa, niña, levántate. Mi pregunta final es la siguiente, iglesia. ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Qué es aquello en tu vida que consideras esto ya no hay vuelta atrás? Este diagnóstico es final. Esta situación es irremediable. ¿Cuál es tu imposible hoy? Quiero que lo escribas. ¿Por qué? Porque el momento que tú defines tu imposible, Dios escucha. Y Dios te dice, no tengas miedo, solo ten fe. Es que me he dado cuenta de lo siguiente. El área que más me preocupa en mi vida es el área donde menos confío en Dios. Y estamos tan acostumbrados como cristianos a cantar y confío. Y nos encanta cantar que Dios está en control y es bueno y toda la nota. Pero cuando se trata de nuestros imposibles, Dios, de la puerta para afuera. Tal vez el día de hoy te recuerdo lo siguiente. Identifica tu imposible. Y hazle caso a Proverbios 3, del 5 al 6. Esa primera oración que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. El confío en el original significa, pon tu cabeza en el suelo. Es una persona completamente tirada en el suelo, sin mirar arriba. Es decir, significa lo siguiente, rinde todo tu corazón a Dios. No dependas de tu propio razonamiento o opiniones de los demás. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Entonces, familia, el día de hoy simplemente quiero animarte a eso. Solo ten fe, no temas. Y a Dios le encanta romper imposibles. Tal vez estés escuchando el día de hoy y dices, oye, Selmar, eso es muy bonito para la gente que está bien con Dios, para la gente que vive una vida buena, porque si yo soy honesto contigo, yo no merezco una vida buena. Yo he cometido muchos errores, tengo un pasado o situaciones imposibles alrededor mío. Tal vez para otros funcionen, pero no para mí. Déjame decirte lo siguiente. Dios escribió en Juan 3:16 que de tal manera Él amó al mundo que envió lo que más amaba, su Hijo, para morir por gente como tú y como yo, difíciles de amar. ¿Y qué dijo? Para que todo aquel que Él crea, no que haga, no que se comporte, sino que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, una relación con Dios y con Jesús no viene a través de tus obras, viene a través de creer. Y Él quiere eso para tu vida. Entonces, si tú estás por la primera vez escuchándonos o alguien te pasó este link y nunca antes has hecho una oración para entregar tu vida a Jesús, quiero animarte a que repitas después de mí esta oración. Cierra tus ojos para que no te distraigas y repite conmigo. Padre amado, gracias por enviar a Jesús a morir por mí. Hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Te amo, Dios. Gracias por dejarme ser tu hijo y tu hija. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.